No hay olvido si tenemos memoria. En Palabra Sindical, Deporte y Peronismo, una mirada más allá del sentido común.
El fútbol es el deporte más popular de la República Argentina, sin dudas. Y está claro también que es necesario que este deporte deje de estar mercantilizado y vuelva a ser lo que era un sentir popular, por encima de los negocios. Sobre todo porque los clubes de fútbol no son sociedades anónimas, son entidades sin fines de lucro. No obstante, la intervención de intereses comerciales cruzados por la venta y la compra de jugadores, pero también por aquellos que demandan la monopolización de la transmisión del fútbol, generan exorbitantes ganancias. En la Argentina, en los últimos tiempos, tuvimos un presidente, mal que me pese, que tuve que padecer también dentro del club del cual soy hincha, que primero comenzó, por ejemplo, en Boca Juniors, privatizando las tribunas, porque esa demanda de ser socios implicaba que muchísimos sectores populares no pudieran ingresar al estadio. Después, para adquirir plateas, por ejemplo, tenés que ser casi multimillonario por lo que salen esas plateas. De la misma manera, gestó un negocio en torno a lo que tiene que ver con la televisación del fútbol. Esta vez le salió mal a Clarín, porque obviamente en el último tiempo no fue Clarín el que monopoliza esa instancia, aunque está cercano a Turner, aunque estos sectores se conocen entre sí. ¿Qué pasa de cara al futuro cercano en torno a esto? Es un interrogante. Porque es un interrogante cómo va a volver el fútbol. Porque es un interrogante también cuál es el deseo del gobierno nacional en torno a este deporte que me parece que hace tiempo dejó de ser deporte para convertirse en una matriz de negocios. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Gustavo, compañero? Un abrazo para vos, para Martín, para todos los oyentes.
Un abrazo. Me tomaba el atrevimiento de hacer esta introducción para meternos en tema en torno a lo que significó Fútbol para Todos en la República Argentina. No solamente porque se dejó de pagar por algo que debe ser de todos los argentinos, sino también porque se intentó de alguna manera humanizar mucho más esta comercialización y esta mercantilización que se ha hecho del fútbol. Un fútbol que en términos de negocios desde hace bastante tiempo ya mira para Europa y no mira para adentro de su propio país, con futbolistas que no tienen la cabeza tampoco puesta en Argentina.
Sí, sí, así es. Vos fijate que cuando hablamos de fútbol para todos, y esto es lo que quizás a uno lo sorprende más, siempre se habla desde un espíritu de nostalgia, pero sin embargo hoy esta columna no pretende tener un espíritu nostálgico, sino todo lo contrario. Porque Fútbol para Todos es un antecedente, una huella que tiene que representar un camino a seguir. Y vos fijate cómo fueron los hechos, que es un programa iniciado en agosto del 2009, luego de que la AFA rompiera el contrato con Taizeg, el grupo Clarín, y se iniciara el nuevo ciclo, que es la gratuidad de los partidos. Y yo recuerdo, seguramente muchos oyentes recordarán, aquella primera emisión de Fútbol para Todos el 21 de agosto del 2009, en donde hubo una presentación inicial de Julio Ricardo y Marcelo Araujo, y posteriormente fue ese primer partido casi emblemático, te diría, entre Gimnasia y Godoy Cruz, Pero ese año 2009 fue un año muy importante, muy especial, porque entre otras cuestiones se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y fue Fútbol para Todos, un hito en ese momento, porque fue algo central, clave, porque no había nada más gráfico para demostrarle a la sociedad lo que significaba democratizar la palabra. Algo que uno puede pensar tan simple como puede ser ver el fútbol en la casa, sentado con la familia. Creo que no hay otra cosa que pueda demostrar la necesidad de romper con los monopolios. Y tal es así que Fútbol para Todos daba partidos por televisión abierta a todo el país. Y después, posteriormente, por ejemplo, a partir de 2011, se siguió la B Nacional. También se transmitían partidos de la selección argentina. Se llegó a transmitir el Mundial 2014. También se transmitió automovilismo, boxeo. Es decir, se dio un acceso a un espectáculo deportivo en donde el argentino tiene una, tradicionalmente tiene una, digamos, una vocación por practicar deportes y también ver deportes. Hago acá un punto y yo digo que esto de Fútbol para Todos lo tenemos que ver dentro de desde una arista cultural, el hecho de la posibilidad que tiene que tener el pueblo argentino de ver deportes. Y también es cierto que siguió existiendo la televisión por cable, porque hubo algunos pueblos en donde no llegaba la televisión abierta, pero sin embargo no se cobraba el plus, que sí lo hacían, por ejemplo, los cables cuando estaba el grupo TIC. Y por otra parte, algo que es muy importante, se estaba trabajando y de hecho se llegó al sistema de televisación digital abierta, en donde se entregaron más de 1.200.000 receptores de forma gratuita. Hasta 2015, Fútbol para Todos transmitió en canales de aire. Hubo una transmisión única con un staff de periodistas, en donde cada canal que quería tomar, que por lo general era la televisión pública, Canal 9, Canal 13 y Telefe, fue posterior, fue después de 2015. Y vos fíjate, Gustavo, qué importante, porque una vez hablando con Claudio Morresi, que fue secretario de Deporte de la gestión durante mucho tiempo de Néstor y Cristina, decía que viendo los índices, por ejemplo, de campaña de donación de órganos, en la época en donde Fútbol para Todos lanzaba campañas en el entretiempo, se registró un índice muy, muy, muy alto con respecto a lo que se venía dando. Pero a su vez había campañas de violencia de género, campañas contra el trabajo infantil, se daba publicidad de actos de gobierno. Y acá una gran mentira, porque siempre la oposición y los comunicadores dijeron que el gobierno nacional hacía
propaganda
política. Absolutamente falso, porque todos los gobiernos tienen la obligación de dar a conocer sus actos de gobierno. También se dijo que se gastaba el dinero en el del Estado o la plata de los argentinos, y se hace esa comparación burda de por qué no se utilizaba el dinero para construir jardines de infantes, hospitales, lo que suele decir
bueno, fue un caballito de batalla de Macri también, ¿no?
Claro, sin ninguna duda, y eso fue un poco los argumentos, lo cual es falso, porque vos fíjate que el presupuesto que iba por ejemplo anteriormente al diario Clarín, a otros medios para dar publicidad de actos de gobierno, se utilizaba esa pauta para Fútbol para Todos. Es decir, se le dejaba de asignar la partida, por ejemplo, al grupo Clarín y a otros medios para utilizarlo en Fútbol para Todos. Y yo pregunto, le pregunto al oyente, si una campaña va a ser masiva con el diario Clarín, que no lo lee nadie, o que muy poca gente, y ahora mucho menos porque tienen un sistema de suscripción, o Fútbol para Todos, en donde lo ve desde el abuelo hasta la niña. Me parece que es algo central, sí, entender esta cuestión, que es una gran mentira. Y yo le agregaría otra cosa, que fue la estigmatización a los pocos periodistas que realmente militaban por el proyecto. En esta última semana, por ejemplo, vimos una estigmatización que terminó en un acto muy violento a un periodista, a un compañero, un militante como Ezequiel Guazorra, pero antes hubo una estigmatización hasta él. Vos traspolalo a aquella época en donde, por ejemplo, estaba Javier Vicente, en donde gran parte de los comunicadores sociales de comunicadores mediáticos, más que sociales, criticaban a Fútbol para Todos diciendo que se metía en la política y demás. Yo le hago un...
Pero siempre hubo una estigmatización
al oyente.
Pero Osvaldo, siempre hubo una estigmatización de ese tipo de características, ¿no? Se supone que el periodismo es neutro, lo cual es mentira. Se supone que la educación es neutra, lo cual también es mentira. Entonces ahí hay una diferencia también cultural que nosotros tenemos que hacer aprensiva a nosotros mismos, digamos, para poder transformar esta matriz.
Es así, acá hay una batalla cultural perdida que nosotros venimos diciéndolo hace mucho tiempo. La derecha siempre comunicó igual. Hay otro ejemplo, Aerolíneas. Aerolíneas da pérdida al Estado. Mentira. Aerolíneas no, es una inversión que hace el Estado para que crezcan distintas regiones,
para comunicar el país.
O sea, esto del fútbol. El fútbol es para vagos, que uh-huh. se lo pague, que se lo pueda pagar. Y acá hay un acto cultural donde es un derecho que tenemos todos. Aparte porque, de última... las asociaciones de fútbol
no tienen fines de lucro, no son sociedades anónimas.
Entonces tendríamos que verlo todo gratis, pero vuelvo al tema, acá hay una batalla cultural que se perdió, lamentablemente, en los 12 años de gobierno nacional y popular, y que ahora veo que también se puede estar perdiendo, y no la sabemos dar, y es la batalla comunicacional, porque si sabemos que es mentira lo que están diciendo, ¿por qué nadie sale a explicarlo? ¿Por qué hay que confrontar y no explicar? O sea, no hace falta pelearme con el que no me va a escuchar, pero sí explicar a los míos o a los neutrales, entre comillas, cómo es la verdad, dónde va la plata, cómo se distribuye, por qué de dónde se saca.
Bueno, es parte de lo que estábamos hablando al principio del programa cuando abrimos el debate. Acá lo que se pone en juego hoy es la patria contra la antipatria. No es el capital o el anticapitalismo. La discusión es otra hoy, por eso necesitamos una nueva independencia que contemple también estas cuestiones. Nosotros no nos podemos quedar sin ver lo que es de todos nosotros. No podemos ir a la cancha. Los sectores populares fueron expulsados de la cancha. Los sectores populares fueron expulsados de la cancha. Esto hay que entenderlo. Y el que dio el puntapié inicial fue Mauricio Macri en Boca, con esa idea de que Boca se convierta en una marca más que en un club de barrio. Ha perdido su identidad popular Boca. Hoy quienes van a la cancha son tipos que tienen autos de alta gama. La popular tampoco es un lugar donde van los sectores populares como íbamos antes.
Sí, y yo agregaría otra cosa. Y, por ejemplo, viendo a Fútbol para Todos, ¿cómo puede ser que eran Fútbol para Todos se hizo prácticamente con los mismos periodistas de Torneos y Competencias?
Sí.
¿Cómo puede ser los que trabajaban ahí? Y después, cuando a partir de 2017 se cambió el formato, se rompió el contrato entre la AFA y el Estado, y fue... que también es otra cuestión, es otro tema, cómo fueron esas negociaciones, ese contrato, esa presión del Grupo Clarín para que vaya al grupo que lo tiene hoy, que monopoliza el fútbol. eran prácticamente, no sé, no todos, pero una gran mayoría de estos periodistas fueron a trabajar a los medios privados.
Está claro.
Es laburo, no tengo ninguna duda. No critico a los periodistas en particular, sí critico a la decisión de no haberle dado la oportunidad a los comunicadores populares que te iban a defender el proyecto en Fútbol para Todos. Hubo muy pocas excepciones.
Llamaste siempre a lo del establishment. Siempre pasa lo mismo, porque si vos escuchás son 5 o 4 que son los mismos de siempre, cuando podías haber armado un equipo de trabajo mucho más amplio. Cierto, Fútbol para Todos montó una estructura que le dio laburo a mucha gente, de la cual salieron algunos periodistas, pero después del repaso fue siempre el general y el mismo, inclusive de aquellos periodistas que eran lobistas para vender a algunos jugadores. No nos olvidemos que el Tongo también estaba ahí en TIC, incluso en Fox cuando transmite la Copa Libertadores, ¿no? Que hacen foco en determinados jugadores. Hay mucho para debatir en torno a eso. Hay jugadores que, por ejemplo, sin el lobby de algunos periodistas, no podrían haber sido vendidos nunca en el exterior por la calidad de juego. Pero bueno, es parte de lo mismo que estamos hablando y de esta matriz cultural que responde a la hegemonía que tiene hoy, de alguna manera, el imperio del capital por sobre los intereses nacionales. Osvaldo, otra columna que nos deja pensando, nos deja calentito para seguir debatiendo, como siempre. Nosotros te agradecemos y te convocamos para la próxima.
Bueno, cómo no. Les mando un abrazo y será hasta entonces.
Abrazo grande, Osvaldo. Así pasaba nuestro compañero Osvaldo Jara, esta vez hablando de un tema también picante como es Fútbol para Todos, ¿no? Y cómo, bien decías vos, Martín, cómo se van desarrollando los imaginarios culturales ahí, ¿no? El gasto que hacemos, cómo vamos a hacer gasto para ver Fútbol para Todos. Y no, porque la cultura del entretenimiento también tiene que ver con el desarrollo de la independencia nacional.
O sea, si lo vemos solo como el negocio, bueno, primero, cuando se sacó Fútbol para Todos, tampoco se hicieron los jardines y todo eso.
No,
pero
nunca.
Pero si lo vemos como el negocio, el tipo que tenía que gastar en el cable para ver fútbol o ir a la cancha, la plata se la iba a gastar en una cerveza, o sea, la iba a gastar igual.
Es consumo interno.
Es consumo interno, igual se iba a utilizar. O sea, es una gran mentira que la derecha nacional reproduce cada tanto y nosotros nos comemos la curva.